Los titulares del día en Camino al Sol.
Dice Daniel Goleman que la inteligencia emocional es más poderosa que el coeficiente intelectual para determinar el éxito en la vida.
Y hay mucha gente inteligente, bandida y abusadora.
Sí, sí. Yo
y son
eso,
inteligentes.
Eso yo digo que son, por un lado, personas que pueden acumular mucha información, es decir, que tienen buena memoria, o vamos a dejarlo ahí. Sí, porque hay gente que utiliza eso para el mal. Bueno, vámonos con los titulares.
Vámonos.
En esta semana y la semana anterior hemos tenido el tema de Haití sobre el escritorio a nivel local, a nivel internacional. Entonces, las miradas de República Dominicana y Haití estarán centradas hoy viernes en el discurso del primer ministro Ariel Henry, cuya atención sería igual a la que generó el presidente Luis Abinader el pasado miércoles. Henry hablará en el horario de la tarde ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el turno número 10, detrás del primer ministro de Tuvalu, Oceanía, el señor Kosseya Natano. La semana pasada, el primer ministro informó en un comunicado que pedirá fuerte apoyo internacional a la Policía Nacional de Haití para sacar a su nación del azote de las bandas criminales que implantan desde hace unos años el terror a una población cada vez más vulnerable. A diferencia de años anteriores, esa petición ha cobrado interés de otros mandatarios, incluyendo a Joe Biden de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU podría conocer este viernes el borrador del proyecto de resolución para el envío de una fuerza internacional a Haití, según informó ayer la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Cristina Rosales. Y mientras les decimos esa información, también le decimos otra que está vinculada directamente con esta. Y es que Haití agregó ayer un nuevo ingrediente de complicación al diferendo, a las diferencias con República Dominicana, generado por la construcción de un canal para el trasvase de agua desde la ribera occidental del río Masacre, al establecer Sin Rodeos, que apoya y defenderá esta obra de regadío. Entonces, este giro del gobierno del primer ministro Ariel Henry se agrega a un balde de contramedidas bien sincronizadas que Haití empezó a aplicar con fuerza, sin hacer ruidos, después de la medida dominicana de cerrar sus tres espacios de frontera. Es decir, hoy hablará el primer ministro de Haití, pero ayer se mostró un giro en el que lo que estaban diciendo antes desde el gobierno, que no, que eso era sector privado, que eso eran unos empresarios, que eso eran unos pocos, que ellos no estaban de acuerdo con esto. Ahora hay un giro. Pero eso hay que prestarle atención a su discurso de esta tarde.
Así es.
Porque eso puede significar algo importante.
Así es. Bueno, en otra información, hace 25 años que George, el huracán George, no es utilizado para nombrar, el nombre de George es utilizado para nombrar ningún ciclón tropical por la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Esto por la destrucción que provocó en República Dominicana, en Haití, Cuba, Estados Unidos y las Islas de Sotavento. La mañana del 22 de septiembre de 1998, George penetró a las costas este del país con categoría 3, con vientos máximos de hasta 200 kilómetros por hora. Sorprendió a una población que desconocía lo que le esperaba, debido a que la defensa civil no avisó a tiempo sobre su llegada y el impacto que tendría por su intensidad. Con vientos arrasadores y lluvias diluvianas, el huracán George asoló franjas significativas de la geografía dominicana. El saldo fue terrorífico. Una enorme devastación material. 283 muertos. Esas son cifras extraoficiales que establecen que los fallecidos sobrepasaron los miles. 1.053 heridos y 146 desaparecidos. También 263.000 damnificados. El fenómeno afectó a 112 puentes en todo el país, de los cuales solo 56 eran recuperables. Unos 1.435 centros educativos resultaron dañados y 60.000 viviendas en todo el país. ¿Ustedes se acuerdan de ese huracán?
Sí, me acuerdo.
Hoy tendremos al poeta del tiempo.
Sí.
Y abundar sobre
el huracán. Claro, George, que me acuerdo.
Puesto que sí.
Claro,
sí,
que me acuerdo.
Sí, 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 sí.
Nuestra casa se volvió una embajada.
La señora Ortiz, sí, y yo estábamos recién casados. Un día como hoy, entonces, hace tantos años, conocimos a los vecinos.
Ah, sí. Mira, y está considerado este George como está entre los peores desastres naturales ocurridos en la historia de la República Dominicana, junto a otros dos tremendos huracanes que nos azotaron. San Zenón en el año 1930 y David en el 1979. Sí. Fueron.
Pero el tema con George fue, digo George porque yo no estaba en los demás, estaba muy chiquita o no estaba definitivamente, pero en George hubo una desinformación.
Claro.
Se pensó que no, que tranquilo, que eso no viene para acá. Y en eso, pues nadie se preparó, ni las autoridades ni la población.
Entonces, y a raíz
como tú
decías, de eso,
nos encontró como estábamos.
Y a raíz de eso fue que se estructuró el COE.
Correcto.
Es decir, fue a raíz de eso.
Sí, sí. Que todo sale cada con cosa, bien, siempre.
Al final se aprende y
claro,
entonces hacemos algo más.
Claro.
Bueno, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, el INTRANT, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, iniciaron un plan de retiro de las calles de los vehículos chatarras estacionados en las vías públicas y las casetas que ocupan espacios públicos. Eso está muy bueno. Los talleres de desabolladura y pintura que funcionan en las calles también fueron combinados a limpiar las áreas que ocupan. El objetivo incluyó la avenida Cayetano Germosén, casi esquina Luperón, donde operaban tres talleres de reparación de vehículos y uno de pintura que ocupaban las aceras y otros espacios públicos. También intervinieron talleres situados en la calle Paul Harris, en el centro de Los Héroes. Amparado en el artículo 237 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, pues las tres entidades se unieron para hacer cumplir la legislación y atender los reclamos de los ciudadanos. Y la idea con esto es que ellos hicieron y comenzaron por ahí, por esas zonas, el plan de limpieza, pero la idea es que abarquen todo el Distrito Nacional y esa orden se pase a los pueblos también. Porque mira, no hay nada más molesto que tú estar o vivir cerca de un taller y que la calle está llena de carros, todo está lleno de carros, de grasa, de vehículos y así casetas abandonadas. Uh-huh. Por ejemplo, ya ahora están más organizados los food trucks y están en un área muy particular, pero antes también en la calle, en la acera, en cualquier lugar. Eso es que nosotros tenemos que empezar a organizarnos poco a poco,
sí,
con decisiones como esta, sí, poco a poco y limpiando esta ciudad.
Y les recuerdo que hay un autobús del Senado de la República oxidado, todo destruido, que está por ahí, por la Kennedy, por ahí detrás de una bomba.
Por detrás de solo Patelito.
Sí, por ahí.
Porque la vimos por ahí.
Y saludos, ¿eh?
Saludos. Importante la referencia de ubicación.
Y aunque es chatarra, realmente, no sabe ni siquiera tan chatarra. Eso debería poderse recuperar y utilizarse.
Pero ya que están recogiendo,
sí.
Que recojan eso. Nos vamos al plano internacional. El derecho de veto que tiene paralizado al Consejo de Seguridad y que es cada vez más cuestionado se convirtió el miércoles en el protagonista de la enésima sesión dedicada a la guerra de Ucrania y que tuvo como invitado estrella al propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y antes de arrancar la sesión, los 10 miembros no permanentes del Consejo hicieron una inusual comparecencia en la puerta misma del organismo para pedir que se restrinja al máximo el uso del veto, especialmente en acciones que tiendan a evitar las atrocidades. En esta semana, la mayoría de las informaciones que tienen que ver con el plano internacional están en torno precisamente a este encuentro en la ONU, donde prácticamente todos los mandatarios de los países que son signatarios de este organismo, pues están desfilando por ahí, poniendo cada quien en claro su tema de interés.
Mira esta noticia que me llama la atención. Experto asegura que el 65% de los residuos sólidos en República Dominicana son desperdicios de comida y que se pueden aprovechar. De comida. De las más de 4.500 toneladas de basura diarias que llegan al vertedero de Duquesa procedente del Gran Santo Domingo, el 65% de estos desperdicios corresponden a comida cruda y cocida. Eso aseguró este jueves el experto español Joseph Vincent Moscardo Moya, CEO de Moser Technologies, una empresa que estudia el impacto de este botadero a cielo abierto. El especialista está en el país invitado por la Academia de Ciencias, institución que abrió este jueves el primer seminario internacional Transición Ecológica, Industrialización de Residuos Sólidos y Saneamiento del Río Ozama, que reúne hasta este sábado a expertos nacionales e internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La mayor parte de los componentes de los residuos sólidos urbanos del Gran Santo Domingo y la República Dominicana en general son residuos orgánicos de comida cruda y cocida en un 65%. Todo esto se trata en una planta de biogás para generar electricidad. Eso dijo Moscardo Moya. La propuesta que trae es la de instalar una planta de tratamiento mecánico biológico donde se lleven todos los residuos del Gran Santo Domingo y ahí se separen los desperdicios y posteriormente valorizarlos o darle una segunda vida útil. Pero el 65% de nuestro desperdicio es comida.
Cáscaras, pedacitos sí, de no sé qué.
Comida cruda más y comida cocida.
Sí, bueno, porque cada vez que
como más,
cada vez que usted se prepara un sancocho, ahí quedan muchas cosas.
Que, no, es y que, el desperdicio no. también, que la gente se sirve mucho y luego no se lo come.
En los hoteles, en los todo incluido, sí, hay mucho de eso.
Sí, hay mucha oportunidad ahí.
Lo importante es que están mirando posibilidades de sacarle provecho a eso.
Sí, porque en nuestro país existe el recaliente.
Hay un sitio, hay gente que no come recalentado, mi amor.
Yo recuerdo que hay una ciudad en Estados Unidos que los restaurantes, la comida que en ese día se quedó, la donan. Y una persona las recoge y la lleva entonces a lugares donde la gente, de homeless, y la gente se la puede consumir. Igual la comida que está a punto de dañarse, el tomate, la lechuga, no está dañada, pero ya está muy feita para dejarla a la vista y a la venta del público. También esa persona los recogen y hacen como un pequeño supermercadito en el que no es con dinero. Tú compras, tú tomas lo que necesitas, no pagas nada, es gratuito, es un pequeño supermercado voluntario, pero una idea muy bonita para hacer circular la comida.
También los supermercados generan mucho desperdicio. Cerramos este momentito de información. ¿Tienes una adicional?
Sí, una interesante, solamente para que no nos manejemos siempre a ciegas con la tecnología. Mira, una mujer demanda a Google después de que su esposo muriera por seguir instrucciones de Google Maps. Este hombre estaba tomando una ruta por Carolina del Norte y, bueno, pues murió después de caer con su automóvil por un puente derrumbado mientras seguía las instrucciones de Google Maps. Y este puente había sido derribado, había colapsado 9 años antes.
No
se le había dado mantenimiento, se le había notificado a Google y ellos no habían actualizado eso y aparecía todavía como una ruta viable. Y este señor, manejando de noche, cansado por esa ruta, simplemente tomó el puente sin mirar mucho y el puente estaba colapsado y falleció. Y esta mujer pues está ahora demandando a la empresa.
Bueno, es un hecho muy, muy penoso.
Hay que ayudarse de la tecnología, pero los ojos abiertos para
y más de noche.
Claro. Sí.